Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Con el recuento finalizado en todo el Reino Unido, la salida de la Unión Europea se ha impuesto por más de 1 millón de votos en una noche especialmente turbulenta, mientras la libra cae en picado a su nivel más bajo desde 1985 y el portavoz de los nacionalistas escoceses, Angus Robertson, ha amenazado con una crisis constitucional y un nuevo referéndum de independencia. El premier David Cameron se ha dirigido a la nación a primera hora de la mañana para confirmar oficialmente los resultados y anunciar su dimisión.
Una negociación con la Unión Europea necesitará ser llevada a cabo por un nuevo primer ministro. Y ese primer ministro es el que tiene que tomar la decisión de cuándo accionar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Durante la reunión del Consejo Europeo la próxima semana, comunicaré la decisión del pueblo británico y mi propia decisión. El pueblo británico ha tomado una decisión que tiene que ser respetada y no podemos perdernos en discusiones.
Tras las palabras de Cameron, mensaje institucional del presidente español en funciones, Mariano Rajoy. El gobierno español toma nota con tristeza del resultado favorable a que el Reino Unido abandone la Unión Europea y lanza un mensaje de serenidad y tranquilidad a los españoles.
Quiero dirigir este mensaje de serenidad y de tranquilidad a todos los ciudadanos españoles y especialmente a aquellos que por su residencia en el Reino Unido o por sus actividades con este país puedan sentirse particularmente afectados por esta decisión británica. Todos los derechos que se derivan de su condición de ciudadanos españoles y, por tanto, europeos, siguen y seguirán plenamente en vigor sin ninguna restricción hasta tanto no se complete la salida negociada del Reino Unido de la Unión Europea de acuerdo con los tratados.
La noticia, como no podía ser de otra manera, ya tiene sus efectos, los ha tenido de manera inmediata en la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días, ahora mismo tenemos al IBEX 35 cayendo un 10,90%. Se ha estabilizado después de una apertura complicada en la que muchos de los valores del IBEX 35, sobre todo los bancos, han tardado más de media hora en marcar precio debido a las radicales diferencias entre las órdenes de compra y las de venta. Ahora mismo el selectivo se sitúa en 7.917 puntos, prácticamente 1.000 puntos menos de los que marcaba en la jornada de ayer. El más castigado es el Banco de Sabadell, que pierde más de un 20%. Le sigue el Popular con una caída del 19% y el Santander, que se deja el 18%. Hay que recordar que Santander tiene una importante exposición en el Reino Unido, al igual que IAG Iberia, que es la compañía que resultaba de la fusión entre Iberia y British Airways, que ahora mismo pierde un 17%. Entre el resto de grandes valores, también hay que destacar a Telefónica, que pierde un 11%, Iberdrola, que cae un 12%, al BBVA, que se deja un 13%. El dinero está huyendo a los denominados valores refugio. El bono alemán a 10 años vuelve a cotizar con rentabilidad negativa. El oro se dispara un 4,35% y vemos caídas importantes también de un 4% en el petróleo. Nuestra prima de riesgo se dispara más de un 18% hasta los 166 puntos básicos y la libra está cayendo con muchísima fuerza. Niveles no vistos desde el año 89. Se cambia por un dólar con 37 centavos.
Gracias, Pablo. Y de vuelta a Madrid, suceso en Móstoles. Un hombre de nacionalidad china ha fallecido en un descampado de la localidad tras ser apuñalado en el cuello, mientras que una mujer que lo acompañaba sufrió cortes en una rodilla. Una llamada recibida a la una de esta madrugada alertó de que un hombre se encontraba sangrando abundantemente en un descampado cercano al centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico. La policía investiga a esta hora este suceso.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras de GT? Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Solo quedan retenciones en la carretera de Extremadura, un par de kilómetros en Móstoles en dirección a Madrid. En el resto ya ha finalizado la hora punta y se circula bastante bien.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bastante bien. Fuera de la hora punta, niveles de circulación muy bajos, tan solo con más de intensidad en el tramo final de la cuesta de San Vicente en sentido Plaza de España.
Y con la previsión del tiempo para las próximas horas, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de viernes con ambiente soleado. Los cambios, ligeros cambios, llegarán a partir de la tarde con aumento de las nubes de evolución, incluso nubes que se podrían desarrollar en zonas del extremo norte de la comunidad, dejando algún chubasco muy disperso. En cuanto a las temperaturas, prácticamente no van a ofrecer cambios importantes, 33, 34 grados a la sombra en Madrid capital y en zonas del sur, pero la sensación térmica sí que va a cambiar. Notaremos menos sensación de bochorno, de calor sofocante, porque el viento de poniente irá ganando intensidad a lo largo del día.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Desde el Partido Popular vamos a extender la tarifa plana a los autónomos.
No detengamos lo que ya está en marcha. Solo votando al Partido Popular conseguiremos extender la tarifa plana a los autónomos de 50 euros al mes durante el primer año. Partido Popular. A favor.
Y un día pasa, y no hierven los lagos, ni se abre la tierra. Solo entendemos que las cosas no cambian de un día para otro, pero sí pueden ir cambiando. Con la sonrisa volvió la democracia. Con la sonrisa le ganamos a los que usaban el terror como argumento. Con la sonrisa dijimos, basta ya de que ganen siempre los mismos. Un día pasa y volvemos a tener esa sensación única de que cuando estamos unidos, podemos. Unidos, podemos. La sonrisa de un país.
El señor Felipe González, el que tiene el pasado manchado de cal viva.
Es la afirmación.
La nueva política se hace de otra manera. La nueva política se hace sentándose en la mesa, no solo con los tuyos, que es muy fácil. Lo difícil es sentarse con los que piensan distinto y convencerles. Y solo Ciudadanos puede liderar esa nueva transición.
Tiempo de acuerdo. Tiempo de cambio. Vota Ciudadanos.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí a una educación pública de calidad y a las becas como un derecho que garantice el acceso a la universidad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí que se comprometa con el conocimiento, la investigación, la cultura y la creatividad. Te pido un sí por el cambio. Te pido un sí para que tantos jóvenes que se han tenido que ir puedan volver. Un sí para el futuro de los tuyos. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto es Hoy en Madrid, desde las 8 en punto de la mañana, que hemos comenzado muy pendientes de las consecuencias de esa decisión que han tomado los británicos de votar a favor del Brexit por mayoría. Más de 1.200.000 británicos han votado a favor de dejar de formar parte de la Unión Europea. Estamos viendo las consecuencias desde primera hora de la mañana. Las bolsas caen a plomo prácticamente. Si ustedes se acaban de incorporar, para que se hagan una idea, las acciones del Banco de Sabadell hace 10 minutos caían casi un 26%. Y más o menos esa es la tónica general de todas las bolsas. La libra se ha depreciado un 10% con respecto al dólar. Cae también el precio del petróleo, sube, como suele suceder en estos casos por la ley de la compensación, el oro como valor refugio, por lo tanto sube su valor, y veremos cuáles van a ser las consecuencias
más a medio plazo. Las vamos a intentar ir averiguando con la ayuda de algunos expertos. El primero que tenemos con nosotros es Miguel Ángel Benedicto, experto en políticas de información y comunicación de la Unión Europea, así como en el diseño de estrategias europeas. Señor Benedicto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, desde el punto de vista europeo, porque hemos estado hablando mucho desde el punto de vista británico, lo que podía suponer este triunfo del Brexit para la economía de Gran Bretaña. ¿Pero qué supone exactamente para Europa?
Bueno, para Europa es una debacle, uh-huh. Es un desastre la salida de la Unión Europea, en primer lugar porque vamos a ver hacia dónde vamos en estos momentos, hacia dónde nos encaminamos y por el efecto dominó que puede provocar en países donde el populismo y la ultraderecha están ascendiendo. El caso de Francia es paradigmático, o el caso de Holanda, cuyos líderes ya han pedido incluso votar un referéndum para salir ellos también de la Unión Europea.
A partir de este momento, ¿Europa debería replantearse de alguna forma el terreno en el que tiene implantado sus cimientos? Porque sí es verdad que estamos escuchando muchas declaraciones en ese sentido, en que Europa no está bien construida.
Sí, obviamente. Tiene que haber un salto adelante ahora mismo hacia más unión económica y hacia, sobre todo, más integración política, más unión política en estos momentos. Creo que los líderes europeos, la Comisión, el presidente del Consejo, el presidente del Parlamento, deben dar un golpe de mano hoy y lanzar un mensaje ilusionante hacia una mayor fortaleza y mayor unidad de la Unión Europea. Eso se consigue a través de más integración. Porque tenemos una serie de retos ahora mismo que nos están rodeando, como pueden ustedes ver, el terrorismo, los refugiados, la crisis económica, que solo se solventan con más Europa y no con las estructuras anticuadas del Estado-Nación, como pretenden algunos países como el Reino Unido.
Dice usted, hay que revisar el tema económico. Precisamente es la crítica más extendida hacia lo que es hoy en día la Unión Europea, que es una unión meramente económica y que precisamente ese otro puntal al que usted llamaba la atención, que es el político, el jurídico, incluso el policial, son quizás aspectos que se han descuidado un tanto.
Pero los han descuidado los Estados miembros, no la Unión Europea, no se equivoquen. Es decir, son los propios Estados miembros, con nombres y apellidos, como el Reino Unido, uno de los principales, los que no quieren avanzar hacia esa mayor integración, los que no quieren avanzar a esa manera de compartir información, por ejemplo, entre los servicios secretos para evitar el terrorismo, o a tener una policía de fronteras europea que nos permita controlar mucho mejor el flujo de inmigración ilegal. Es decir, son los Estados los que lo están impidiendo. Yo creo que por eso hay que dar ese salto cualitativo a partir de hoy o mañana, con Francia y Alemania a la cabeza y otros países como España que digan, se acabó, vamos hacia la integración europea porque es el único futuro que nos queda. De lo contrario, vamos hacia la desintegración de la Unión Europea.
Hemos estado escuchando esa comparecencia de David Cameron hace muy poquito tiempo, hablando, entre otras cosas, de que a partir de este momento hay que sentarse para ver qué tipo de relación se establece entre Reino Unido y la Unión Europea. ¿Qué tipo de relaciones se pueden establecer?
Bueno, es muy complicado. Primero, ellos tienen que activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Es decir, tiene que ser el Reino Unido el que active la salida, que se lo van a pedir, obviamente. Yo creo que los jefes de Estado y de Gobierno se lo van a pedir. Una vez que lo active el Reino Unido, ahí es donde comienza el proceso de negociación. Y ahí es donde los Estados miembros, los 27 restantes, tienen la sartén por el mango en estos momentos. Y yo creo que la salida tiene que ser muy dura para el Reino Unido, porque de lo contrario empezarán a salir en cadena más países. Es decir, tiene que ser una salida dura. ¿Cómo? Pues no lo sé, sinceramente, cómo puede ser. Yo creo que hay una incertidumbre y nadie sabe cómo. A nivel económico, yo creo que hay varias opciones. Ir a una salida como la Noruega, por ejemplo, como está Noruega en estos momentos, ir a una salida como puede estar Suiza, la relación de Suiza con la Unión Europea, o a una salida comercial a través de la Organización Mundial del Comercio. Yo creo que esas son las tres opciones a nivel económico que tiene el Reino Unido. ¿Quieren ustedes mantenerse en el mercado común europeo? A través de la vía noruega. ¿Qué significa eso? Que del presupuesto que aportan ahora mismo ustedes a la Unión Europea, el 96% lo van a seguir aportando. Es que es absurdo. Y además ustedes no van a tener ahora mismo voto, simplemente voz, pero no van a tener voto en lo que es el mercado común. Es decir, es absurdo si utilizan esa vía. ¿Por qué? Porque van a aportar más o menos el mismo dinero y además no van a tener voto. Una vía como la Suiza, obviamente, ahí hay menos, todavía interviene mucho menos Suiza, ¿no? Es mucho más complicada. Y una vía como la de la OMC, pues eso significaría, la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, ¿qué significaría? Pues una subida de aranceles en estos momentos a todos los productos que entren y salgan desde el Reino Unido hacia la Unión Europea y viceversa, claramente.
Por último, señor Benedicto, el hecho de que hasta ahora la relación que tenía Gran Bretaña con la Unión Europea ya ha sido, vamos a llamarla atípica, en el sentido de que no estaban adscritos al Tratado Schengen ni tenían la moneda común. ¿Eso facilita las cosas?
Pues sí, hombre, hay menos cosas que negociar, obviamente. Eso sí que va a facilitar las cosas. Obviamente, cuanto menos tengas que deshacerte a nivel político, más fácil va a ser la salida. Pero aún así es muy complejo en el tema comercial o en el tema de derechos de los ciudadanos. Usted piense, por ejemplo, en el tema de a ver cómo cobran ahora las prestaciones o las pensiones los británicos que están viviendo en otros países de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar con los derechos de asistencia sanitaria? Es que son muchos derechos de los ciudadanos que están en juego. ¿Qué pasará con los Erasmus? ¿Se van a seguir reconociendo los títulos de un lado a otro? Obviamente, esto a corto plazo no va a suceder nada. Va a haber una negociación que se va a prolongar a lo largo de 2 años, pero que va a ir poco a poco y digamos capítulo a capítulo, es decir, que va a ser bastante complejo. Usted me dice, sí, no están en Schengen, obviamente mejor, no están en el euro, obviamente más fácil la salida, pero aún así es muy, muy complejo.
Miguel Ángel Benedicto, secretario general del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, experto en políticas de información y comunicación de la Unión Europea, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Un saludo.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Si nos preguntamos por las consecuencias económicas ya no solamente de los británicos o de la Unión Europea, sino de nosotros, es decir, de España, estamos empezando a verlas en esa caída en picado de la bolsa española, que en estos momentos, en fin, está por los suelos, ha caído un 11%, ni más ni menos. Yo no recuerdo haber visto una caída igual. No sé si José Manuel Pazos ha vivido tanto tiempo como para verla. José Manuel, buenos días.
Sí, he vivido mucho tiempo y no he visto nunca algo igual, Eli. Buenos días, ¿cómo estás? Sí,
bueno.
Efectivamente estamos en de esos días que luego quedan en la historia como Viernes Negro, en fin, estas cosas que luego nos gusta tanto titular para la memoria, pero lo cierto es que está siendo un día muy complicado en todos los ámbitos del mercado, en los tipos de interés, en las divisas, en la bolsa, todo lo que respira mercados financieros le ha cogido absolutamente por sorpresa el resultado del referéndum y por lo tanto se está produciendo un ajuste muy violento y que solo los bancos centrales están intentando compensar un poquito.
¿Cuánto tiempo puede durar esta caída? Quiero decir, esto es un, digamos, una reacción fulminante, producto quizá de esa sorpresa, porque es verdad que las últimas encuestas apuntaban a que los británicos iban a votar a favor de quedarse en la Unión. ¿Es fruto de eso, del pánico instantáneo, o esto puede prolongarse en el tiempo?
No, va a tener un impacto estructural, es decir, efectivamente, ahora mismo no es fácil valorar cuáles van a ser las consecuencias finales de todo este proceso, porque como comentaba este invitado que entrevistabas ahora, hay un periodo de 2 años donde desde el punto de vista institucional no cambia nada, es decir, se sigue pudiendo, parecerá que el Reino Unido sigue en el Reino Unido, o sea, en la Unión Europea, no va a haber cambios manifiestos en la forma de negociar, de intercambiar bienes, personas, mercancías, entonces la situación desde el punto de vista institucional se va a mantener durante 2 años, con lo cual aparentemente desde el punto de vista práctico no tendría por qué haber un impacto económico sobre lo que llamamos economía real. Claro, esto no es tanto así porque los mercados financieros tienen que anticipar y ahí en su papel de anticipar efectivamente lo que hay más allá de este periodo de negociación es un túnel oscuro y por lo tanto los mercados van a anticipar y es lo que están haciendo. Con lo cual este primer descenso es un descenso intenso, yo creo que habrá más descensos porque los bancos centrales no pueden estar soportando al mercado de un modo permanente, lo irán haciendo, pero van a ir dejando que poco a poco la cascada esta que se ha puesto en marcha con el resultado del referéndum encontrará un poco de remanso, pero van a venir más zonas de turbulencia inmediatamente después. Es decir, que esto lo que inicia es un periodo diferente en los mercados financieros porque habrá que ajustarse a algo que desafortunadamente en estos momentos se desconoce cuál será su arquitectura posterior. Pero se adivina en general unas consecuencias negativas a todos los efectos. Esto va a suponer que los tipos de interés que paga España en la deuda pública se van a incrementar con total seguridad, valores bursátiles muy afectados por lo que el futuro. España es un país con una importante inversión directa en Reino Unido, hay compañías que están muy, muy focalizadas en su comercio, en su negocio internacional allí. Esto va a tener un efecto importante en coste y va a tener un efecto también importante en crecimiento, y ya sabes que después de coste y crecimiento lo que está es el empleo. Con lo cual es una desgraciada noticia y no se limita a un aspecto puramente financiero. Aquí los mercados financieros están comportando en función de lo que anticipan de economía real. Hay poco de financiero en este movimiento y mucho de anticipar economía real.
Precisamente por esas empresas que ahora mencionabas, José Manuel Pazos, te iba a preguntar. Hay empresas, en fin, Banco Santander, por ejemplo, o la propia Iberia, que tienen no sé qué porcentaje de su capital allí en el mucho, han invertido muchísimo. ¿Qué es lo que pueden hacer esas empresas? ¿Qué futuro tienen a medio plazo?
Bueno, hay dos aspectos aquí a diferenciar. Uno, lo que tiene que ver con el propio mercado financiero, porque ahí se enmarca dentro de lo que es el papel que Londres tiene como gran mercado financiero europeo. Eso va a provocar un cambio importante y, por lo tanto, más o menos integrados en el propio mercado británico, pues aquellos todo lo que tiene que ver con la actividad financiera se va a ver afectado sustancialmente. Veremos a ver, ahí hay un aparente ganador que es Frankfurt. Pero en el caso quizás del Banco de Santander, el hecho de que tenga unidades de negocio propias allí, otros bancos españoles también han ido comprando algunos bancos, pero preferentemente y destacadamente, como tú apuntas, el caso del Banco de Santander, quizá desde ese punto de vista el hecho de estar allí, estar localizado allí, no tiene por qué ser necesariamente malo para ellos, porque no deja de ser pues estar colocado en un lugar donde, a diferencia de quienes venden a Reino Unido, me da igual el tipo de bien que exporten a Reino Unido, y es un mercado muy importante para la Unión Europea en general, para España en particular. Yo creo que todos estos, en la medida en que empiecen a aparecer limitaciones al comercio internacional, sobre todo de aranceles, que esto es lo que a largo plazo ocurrirá, pues quien esté dentro del propio Reino Unido tendrá una situación aparentemente más cómoda. Yo no creo que precisamente en el caso de Santander tenga que ser un perjuicio. Quizás sea así más importante por los cambios regulatorios, mercados que están más intervenidos, como el sector energético, el propio sector de transporte aéreo que tú apuntabas. Ahí sí quizá el efecto tenga que ser un efecto mayor, porque no estamos hablando de una situación en la cual se produzcan las producciones allí en el propio Reino Unido, sino que estamos hablando de algo que implica un tráfico constante de personas y mercancías. No me parece el caso, como digo, del sector financiero. Pero luego tienes la otra vertiente, que son la cantidad. Hay que pensar que España, un peso fundamental en su economía es el sector turístico. ¿Quiénes son los principales países emisores de turismo a España? Pues el Reino Unido es el principal, con diferencia sobre otros. Entonces, la pérdida de valor de la libra que ha ocurrido esta misma madrugada, que lo que va a hacer es continuar, pues supone una merma muy, muy importante en cuanto a su capacidad para poder mantener ese flujo de turismo a España. Estábamos esperando un verano estupendo, quizá uno de los mejores de la historia en términos estadísticos. Esto quizá tenga menos efecto en este caso concreto y para este verano, pero estoy seguro que lo tendrá a futuro. Es decir, que no va a haber sector económico que se vea libre de impacto en esto. En el neto global vamos a perder todos. Habrá sectores cuya que podamos evaluar que quizá puedan no tener un impacto tan importante como otros, pero el conjunto desde luego es una pérdida para británicos y para nosotros también.
Hombre, hay sectores de los que nos abordamos muy poquito, sobre todo desde Madrid, que estamos hablando del sector pesquero, por ejemplo, el tema de los caladeros. Bueno, todo eso habrá que revisar, si veremos quién gana y quién pierde. Por último, y muy brevemente, José Manuel, porque sé que tienes prisa, cuando hablábamos en su día de la posible salida o expulsión de Grecia de la Unión Europea, se hablaba de ello como de una catástrofe sin precedentes, de consecuencias absolutamente terroríficas. Estamos hablando de Gran Bretaña, que es un país mucho más potente, que va a dejar de formar parte de la Unión Europea, y sin embargo no parece que el mundo se vaya a hundir bajo nuestros pies. Es decir, sí se va a tambalear, pero no se va a hundir. ¿Por qué esa diferencia? ¿Solamente se basa en que Grecia es verdad que se marchaba debiéndonos mucho dinero y Gran Bretaña no, o hay otro tipo de matices?
Bueno, aquí la razón fundamental, en mi opinión, es que mientras que el abandono del euro no es algo que esté escrito en tratado alguno, por lo tanto suponía abrir una grieta en una arquitectura institucional que no tenía previsto ese hecho, En el caso británico, sí que efectivamente se acoge a un artículo del tratado que le permite, en cuanto decidan ellos, iniciar el proceso de salida y tienen 2 años. Por lo tanto, desde el punto de vista, diríamos, de esa arquitectura institucional, el caso griego era grave porque habría un problema para el que no había prevista una solución. En este caso, al menos desde ese punto de vista, sí la hay. Ahora, no hay ninguna duda, bajo mi criterio, la decisión de abandono británico en cuanto a impacto sobre todo Europa, sobre su poder económico, sobre su poder político, sobre cómo se queda el reparto de poderes dentro de la Unión, que ahora claramente se ha quedado mucho más disminuida. Eso tiene una trascendencia muchísimo mayor, una enorme diferencia sobre lo que hubiera podido ser resolver un problema como el problema de Grecia, que dentro de lo que cabe era un tema, como tú muy bien apuntas, casi básicamente monetario. Aquí no, aquí estamos hablando de un cambio que supone un cambio en la relación de poder mundial a nivel general, a nivel global y en particular a nivel europeo. Yo creo que desde ese punto de vista el poder va a bascular mucho hacia políticas que son mucho más intervencionistas, que no son demasiado, esto que digo, no son muy favorables a la libertad de comercio. Francia es un país extraordinariamente intervencionista en su economía. Los británicos han hecho mucho por parar esa intervención. Alemania tiene una política que a veces se mezcla esa intervención del Estado con una economía más abierta, pero la realidad es que el cambio que introduce esta salida del Reino Unido no es solo la propia salida del Reino Unido, sino el cambio de las relaciones de poder que se van a quedar dentro de la propia Unión Europea y que yo creo que en general no van a beneficiar demasiado a los países del sur de Europa, porque es evidente que Reino Unido de alguna manera hacía de contrapoder a ese permanente desequilibrio de intereses que hay entre la Europa rica y la Europa pobre. Yo creo que en ese sentido también tenemos algo que perder con el abandono de Reino Unido.
Muy bien, pues José Manuel Pazos, economista de cabecera de hoy en Madrid, te espero aquí el domingo, ¿eh?
Ahí estaremos.
Un abrazo. Gracias. Muy fuerte. Hasta luego.
Igualmente, adiós.
Es una de las cosas que acaba de mencionar en estos momentos, en estos minutos de conversación José Manuel Pazos, ha sido la repercusión que puede tener el Brexit en el turismo británico en España. Ricardo Bocanegra es presidente de EFA Ecosol, de la Federación de Asociaciones de Extranjeros en la Costa del Sol. Señor Bocanegra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las consecuencias, en fin, son bastante evidentes. Para empezar, ya tenemos a la libra depreciada un 10%. Esto, bueno para nuestro turismo, ¿no es?
Pues sí, efectivamente ha sido un jarro de agua fría, y aunque se veía venir, pero en el fondo, digamos, albergábamos la esperanza de que en el último momento imperara el sentido común y el pragmatismo sobre los sentimientos y sobre el orgullo, pero por desgracia, digamos que ha predominado los sentimientos y el orgullo sobre los intereses de los propios británicos. Y efectivamente, pues para el turismo y para los inversores aquí en la Costa del Sol y en todas las zonas turísticas del litoral español, no cabe duda que es un palo, por razones obvias, ¿no?, por lo que acabas de decir.
Bueno, usted está al frente de una gestoría que atiende a extranjeros en Marbella. Me imagino que hoy habrá avalancha de consultas relativas a permisos de residencia, de trabajo, todo este tipo de cosas.
Hombre, si no hoy, sí, seguramente a partir de la semana próxima, porque claro, hay una gran incertidumbre. Ya sabemos que hay un mínimo de 2 años, que no es una cosa inmediata, pero lógicamente va a haber muchas consultas, porque aquí en la Costa del Sol y en el resto de las zonas turísticas hay miles y miles de trabajadores británicos que trabajan por cuenta ajena, también por cuenta propia. Hay muchos profesionales, por ejemplo, en el ámbito de las inmobiliarias, en todos los ámbitos, ¿no? Por supuesto, en la hostelería son muchísimos los ingleses y las inglesas que trabajan en bares, cafeterías, también en tiendas. Claro, todas estas personas tienen un certificado de residente de la Unión Europea, que es un documento muy fácil de obtener, que no tiene ningún problema, se dan de alta en la Seguridad Social y pueden trabajar perfectamente en España como si estuvieran en su país. En el momento en que el Reino Unido deje de ser miembro de la, como ya de hecho lo va a hacer, hay un plazo por delante, un miembro de la Unión Europea, se convierten en ciudadanos no comunitarios y en consecuencia pues tendrían en principio pues los mismos las mismas obligaciones que los ciudadanos no comunitarios. En todo caso, habría que estar a lo que se acuerde entre el Reino Unido y la Unión Europea y ver los términos en los que se produce esa salida, pero de entrada, efectivamente, hay una preocupación porque se produce un limbo jurídico que habrá que ver cómo se sale de él.
Luego es verdad que en la Costa del Sol hay muchísimo jubilado de muchas nacionalidades británicas, entre otras, bueno, que se benefician de una serie en estos momentos de prebendas que son consustanciales a la pertenencia a la Unión Europea. Estoy pensando en servicios médicos, etcétera, etcétera, que todo eso se va a revisar. Imagino que ahí habrá una cierta preocupación. Y otra preocupación seguramente la van a tener ustedes que están tan cerquita de Gibraltar. Los ciudadanos gibraltareños han votado esta noche a favor de la permanencia en la Unión Europea en un 98% de los casos. Claro, ahí hay un problema en las dos direcciones. Es decir, gibraltareños que viven prácticamente a caballo entre España y Gibraltar y españoles que hacen lo mismo. Se supone que dentro de 2 años el tema fronteras, por ejemplo, puede acabar afectando muchísimo al turismo de la Costa del Sol.
Sí, por supuesto. Aunque en el tema de Gibraltar yo diría que hay una gran incógnita. Habrá que ver cuál es el gobierno al que le toca negociar en su momento, porque como se ha dicho, hay un mínimo de 2 años y un máximo de 10 para que se lleven a cabo los cambios pertinentes. Y aunque eso sí, el turismo se va a ver afectado fundamentalmente por el tema de la libra, porque por desgracia, como era de prever, la libra ya ha empezado a devaluarse. Y eso es lo que más me preocupa a mí, lo que más nos preocupa a los que estamos involucrados en el sector del turismo, porque en la Costa del Sol toda la industria, todos los sectores dependen del turismo, tanto el turismo de hotel como el turismo residencial, que son los que compran vivienda aquí. Y claro, en el momento en que la libra empiece a devaluarse, como ya parece que ha empezado, pues lógicamente eso va a afectar mucho al turismo. Y bueno, pues que duda cabe que es preocupante que los perjudicados no solamente son los británicos, porque se van a ver cercenada su libre circulación, ¿no?, de personas, servicios, capitales, mercancías, sino también porque se van a ver, van a entrar más dificultades para salir a Europa. Yo realmente, para mí ha sido realmente un jarro de agua fría, porque parece mentira que hayan salido o no hayan pensado en la juventud. He leído en algún sitio o oído en una radio que el 75% de los jóvenes han votado permanecer en la Unión, porque los jóvenes son conscientes de las grandísimas ventajas que tiene para los británicos, como para el resto de los comunitarios, el pertenecer a la Unión Europea. Ellos mismos, al votar en contra, sobre todo la gente mayor, según parece que se está comentando en los medios de comunicación, han votado en contra de sí mismos, se han cerrado las puertas al presente y al futuro. Entonces, los primeros perjudicados son los propios británicos, ¿no? Y es una auténtica pena.
Por último, señor Bocanegra, en estos últimos días, cuando las encuestas nos llevaban de un lado para otro, de pronto nos decían que ganaba el Brexit por mucho, luego nos dijeron que no, que el Brexit perdía y que ganaba la permanencia. ¿Ha notado usted preocupación real, inquietud en los ciudadanos británicos o más bien, en fin, un poquito de pasotismo?
Pues mira, he notado un poco de todo. Ha habido algunos que me han dicho claramente que eran partidarios del Brexit, sí, por aquello del orgullo y la cosa que de los sentimientos de no querer abrir sus puertas y sus fronteras a la inmigración de otros países de la Unión Europea y, por supuesto, los refugiados, etcétera, etcétera. Y que eso quizá me da la impresión que es lo que más ha pesado es el tema de la inmigración y de los refugiados, pero sobre todo la inmigración dentro de la propia Unión Europea, que ellos le llaman inmigración, que no es inmigración. Dentro de la Unión Europea somos todos ciudadanos comunitarios y no se debe llamar inmigración. Pero bueno, los británicos nunca han asumido esa obligación, ese compromiso que adquirieron en el año 73 cuando se adhirieron a la Unión Europea. Nunca han querido, es decir, nunca han dado facilidad, en definitiva, ¿no? Y, perdona, ¿y la pregunta cuál era? Que me he perdido.
Pues en estos momentos era si los británicos que residen en la Costa del Sol estos últimos días, hombre, se le ha acercado a usted a consultarle algo, una preocupación por si lo del... O sí. No sé si se descartaba prácticamente que pudiera salir el Brexit.
Sí, no, te comentaba que ha habido un poco de todo. Ha habido algunos que estaban a favor del Brexit y otros que estaban realmente preocupados. Estaban preocupados porque eran conscientes de las pérdidas que podía llevar consigo el salirse de la Unión Europea, la cantidad de ventajas de las que se iban a ver desposeídos. Uh-huh. Y, por supuesto, ha habido, bueno, al final se ha reflejado en las urnas ese 52 y ese 48% que, por desgracia, se ha inclinado por el Brexit, pero realmente aquí en la Costa del Sol, con las que yo he hablado, en fin, digamos que he notado tanto gente a favor como gente en contra.
Muy bien, pues Ricardo Bocanegra, presidente de FAECOSOL, de la Federación de Asociaciones de Extranjeros en la Costa del Sol. Ojalá que esto no perjudique lo que se suponía que iba a ser el mejor verano de los últimos tiempos en materia de turismo. Esperemos que esto sea todo lo que estamos viendo, esta caída de la libra fortísima, la caída de las bolsas, etcétera, etcétera, sea, en fin, producto del pánico momentáneo y sobre todo de un resultado que muy pocos se esperaban, y que esto se pueda recuperar por el bien de todos, sobre todo por el bien del turismo en la Costa del Sol. Muchísimas gracias.
Pues sí. A ti, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, si ustedes están con nosotros en Hoy en Madrid, desde que hemos comenzado a las 8 de la mañana, sabrán que hemos hablado a estas horas con personas que viven en el Reino Unido. Hemos hablado con dos españolas, con Ana Padilla, que lleva allí 23 años y que ya es prácticamente, en fin, un poquito española, pero un muchito británica. Y hemos hablado también con Olivia Caro, que lleva mucho menos tiempo y ya está allí por trabajo, porque se le han ofrecido oportunidades de trabajo que no tenía en España, lleva residiendo 7 años. Pero queremos saber ahora cuál es la opinión de los propios británicos. Tenemos al otro lado del teléfono a Vicky Cooper, es trabajadora pública, reside en Londres, comparte casa con otros profesionales, que es una costumbre muy extendida en la capital, y es de Yorkshire, que es un lugar, una zona de Gran Bretaña, que ha votado a favor de la permanencia. Vicky, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿sorprendida con el resultado, Becky?
Sí, absolutamente. Me siento muy triste de momento. Tampoco puedo creer los resultados que hemos llegado hasta hoy. Uh-huh. Pienso que tenemos ahora un futuro muy dudoso con esta decisión irreversible.
Uh-huh. Hemos comentado aquí, Becky, lo curioso, o por lo menos desde los que vivimos fuera de Gran Bretaña y no estamos al día a día de lo que es la realidad británica, cómo en lo que es Londres, en el corazón de Londres, se ha votado a favor de la permanencia. Luego ha habido otros lugares como Escocia, como Yorkshire, como Irlanda del Norte, como Gibraltar, donde el voto a favor de la permanencia ha sido masivo. Sin embargo, son como pequeñas islas, ¿no?, dentro de Gran Bretaña, y en el resto del territorio, pues al final hemos descubierto que el sentimiento mayoritario es el de no querer pertenecer a la Unión Europea. ¿Se percibe esa, con el pie en la tierra, se percibe esa diferencia que hay en Londres y cuando sales de Londres?
Absolutamente, y pienso que ha sido una campaña de prensa muy fuerte a favor de salir en la prensa amarilla, y pienso que por eso hemos llegado aquí. Una campaña, bueno, para mí lleno de racismo y sentimientos de odio. Por eso hoy siento triste que una campaña así ha ganado. Y bueno, no sé, es que en Londres tengo amigos de toda la Unión Europea y no sé cómo ayudan, como trabajan aquí y tal. Y pienso que la gente fuera de Londres tampoco tienen tanta experiencia con esto.
Becky, tú crees, lo acabas de mencionar, pero ¿tú crees que ha sido el tema de la inmigración, el tema de los refugiados, el que más peso ha tenido en la toma de esta decisión?
Disculpe, ¿puedes repetir la pregunta?
Sí, te preguntaba que tú que conoces a tus compatriotas, a los británicos, ¿el tema de la inmigración, el tema de los refugiados, es el que más ha pesado a la hora de que la gente haya votado a favor del Brexit?
Bueno, ha sido una campaña aquí y por eso sí. Pienso que ha cambiado las decisiones de mucha gente aquí.
O sea, que es lo que más peso habría tenido. Está conmigo Becky, mi compañero Saúl Montes, nos ha venido acompañando durante toda nuestra mesa de análisis. Él conoce muy bien la realidad británica porque ha vivido allí muchos años. En ese sentido, Raúl, ¿tú crees que el tema de la inmigración, el tema de los refugiados, ha sido el que más peso ha tenido o ha habido otras razones que también han pesado mucho, han inclinado mucho la balanza hacia el Brexit?
Becky lo comentaba muy bien, el tema de la inmigración y cómo ha sido reflejado en la prensa amarilla.
Es verdad que ha habido una campaña muy agresiva por parte de ciertos medios de comunicación, de algunos periódicos, de Sun, por ejemplo, bueno, se han posicionado clarísimamente a favor del Brexit, además con unos titulares muy llamativos, haciendo precisamente hincapié en eso, ¿no? En el orgullo de ser británico, de pertenecer, digamos, casi a otra raza, a otro estatus por encima de Europa.
Y hubo un cambio, además, fue con la integración de los países del este. En Inglaterra hubo un vuelco con respecto a la percepción de la inmigración, porque muchos británicos empezaron a ver a estas personas como personas que les podían quitar su trabajo, cuando no es así. Los datos económicos, que era la campaña que intentaban hacer los pro permanencia, decían que que la inmigración aportaba más dinero al Reino Unido del que sacaba ya, y agilizaba la economía. Pero sí que ha sido una forma de votar muy emocional la que ha habido en este referéndum.
Muy por el orgullo, ¿no? Y es verdad que llama mucho la atención lo del tema de los inmigrantes y de los refugiados, cuando Gran Bretaña, quiero decir, está muy acostumbrada a recibir miembros de la Commonwealth. Quiero decir, inmigrantes. Yo recuerdo Londres como un gran mosaico con mucho pakistaní, con mucho hindú. Es decir, que se han integrado perfectamente desde hace muchísimos años.
Pero tú lo has dicho, eso es Londres. Una cosa es Londres, que también lo decía Becky, y otra cosa es el resto de Inglaterra, donde no hay tanta inmigración y quizá empezaron a ver llegar a gente de otros países hace no demasiados años, 2004, con la ampliación. Y de repente se empezaron a extender en la prensa amarilla esos mensajes de corte abiertamente xenófobo, porque los partidos por la permanencia han llegado a acusar al UKIP de ser un partido abiertamente xenófobo.
Por último, Becky, ¿qué te ha parecido la intervención de David Cameron? Es decir, el primer ministro de Gran Bretaña ha anunciado que va a dejar de serlo, que se da un tiempo de 3 meses, digamos, como de tregua para encaminar o enfocar este proceso que se va a poner en marcha inmediatamente, pero ha anunciado que lo deja. Era algo, supongo, que en Gran Bretaña esperaba, y si triunfaba el Brexit.
Que pienso que fue una decisión que tuve que hacer después de esta campaña que ha empezado él, y ya estamos en esta situación así. Tampoco tengo mucha fe en el gobierno conservador y la persona que tome su puesto.
Con respecto precisamente a la persona que puede suceder a David Cameron, tenemos ahora mismo noticia de última hora. Una de esas personas que se postulaba era el exalcalde de Londres, Boris Johnson. Todo el mundo está pendiente de cuándo hable. Va a hacerlo en la sede del grupo por la salida, pero acaba de salir de su casa. Pido disculpas por el audio, porque es que ha reventado todos nuestros sistemas, pero podemos escuchar lo que ha pasado. Es un abucheo gigantesco el que recibía Boris Johnson a la salida de su casa. Muchos le culpan de haber forzado también este referéndum por motivos propios, por su motivo personal de llegar al poder del Partido Conservador, y quedamos ahora a la espera de qué pueda decir en esa comparecencia pública.
Muy bien, pues Becky, que tengáis muchísima suerte, de verdad. Bueno, no sé si, claro, entre los nervios, porque yo me imagino que alguien que es británico, que ha votado a favor de la permanencia, que yo creo que en el fondo en los que están a favor de la permanencia estaban convencidos de que al final iba a, en fin, a salir, lo del Brexit se iba a quedar prácticamente en nada, ¿no, Saúl? A mí me da, yo tengo esa sensación, es más, todos teníamos esa sensación, ¿no?
En las redes sociales yo ahora mismo, de mis amigos británicos, lo único que leo es no me lo puedo creer, increíble. Uh-huh. Entonces la gente está un poco en negación.
Uh-huh. Bueno, despedimos ya a Becky, le damos las gracias además, thank you very much. Becky, por haber estado con nosotros, que tengáis muchísima suerte.
Gracias.
Seguiremos en contacto. Nos vamos rápidamente a la bolsa de nuevo para ver cómo están en estos momentos los números, si rojos, que sospecho que sí, si verdes, que me imagino que no, y si, en fin, la prima de riesgo va o viene. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Pues empezamos a ver un poquito de estabilización. El IBEX 35 ha llegado a superar los 8.000 puntos. Está reduciendo pérdidas. Ahora mismo pierde en torno a un 10,20%. 7.980 puntos más o menos. Eso sí, jornada de muchísima locura. De hecho, hoy prácticamente ya se ha movido tanto volumen como se movió ayer en toda la jornada. Y estamos hablando de que llevamos menos de 2 horas de cotización. Eso sí, los bancos siguen al frente, el Sabadell el más castigado, un 19,5%, el Santander se deja también un 19%, el Popular un 17%, Bankia también en torno a un 17%, cifras realmente preocupantes que hacen daño a la vista. De hecho, el IBEX 35 en estas poquitas horas de cotización está perdiendo de valor 28.000 millones de euros. Los bancos europeos, los bancos centrales están empezando a intervenir. El Banco de Inglaterra ya ha indicado que va a inyectar liquidez por importe de 250.000 millones de libras. También va a intervenir el Banco Suizo. Estamos esperando a Mario Draghi. Será de esperar que en breve haga algún tipo de comparecencia o declaración por parte del Banco Central Europeo. Nuestra prima de riesgo, aunque sigue subiendo un 18%, está moderando su nivel. Se sitúa en 165 puntos básicos y la libra es así que sigue desplomada. Niveles no vistos desde el año 89. Ahora mismo se cambia por 1,39 euros. Ayer estaba en 1,50 euros. Es decir, las consecuencias de la decisión de los británicos en el mercado son claras y palpables, y aunque tenemos un poquito de recuperación, la caída ahora mismo para el IBEX 35 sería la mayor de su historia.
Habrá que estar también muy pendientes de las bolsas americanas cuando se pongan en marcha. Pablo, que seguiremos en contacto, hoy nos va a tocar hablar muchas veces durante la mañana, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones, amigos, lucir morenito, adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros?
Ya te he oído en la radio.
Es que ahora, si te aprovechas de los últimos días del pibe con los Pibe Days de Ford, te puedes llevar un Campo por 6.290 euros. Y con Auto Start Stop, aire acondicionado y MP3, tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Ford Ka, que encima mola 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
¡Hala, tío! ¿Dónde has conseguido esta musa por Amazon?
Lorca cogió los 2 billetes y dijo, vámonos Salvador, o mejor, vámonos Salvador,
que estos señores son unos pelmazos.
Afirmaba orgullosamente que se hizo pis en la cama hasta los 8 años solo para fastidiar a su padre, que le había prometido regalarle un triciclo rojo si dejaba de hacerlo.
Bueno, pues Dalí quería vender un cuadro a una pareja de ricachones mexicanos.
El punto sobre la historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
El domingo 26 de junio se celebran elecciones generales.
Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Comprueba el reverso.
Marca con una cruz hasta 3 candidatos si votas en la península.
Solo 2 en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla.
Y 1 en el resto de las islas.
No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Tan solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia.
Así se vota al Senado.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia. Hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
Dios mío, ¿cómo me va a salir la función de hoy?
De uno en uno. De lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí, sí, sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Jamás. No, nunca.
Creativo.
¿Y todo este rollo por qué venía?
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo, 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Quedan para que sea las 11 en punto de la mañana, desde las 8 en punto que hemos comenzado hoy en Madrid, como todas las mañanas, pendientes de las reacciones a esa decisión de Gran Bretaña de salir de la Unión Europea. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, vaya mañana.
Vaya mañana. Esto que decía Saúl Montes ahora, que están compartiendo, ¿no?, sus amigos británicos a través de las redes de "no me lo creo", es, yo creo, una de las frases que más se están compartiendo también aquí en España. Esto de "no me creo que Reino Unido vaya a salir de la Unión Europea", que era una de las posibilidades, pero es cierto que el vuelco en las encuestas se había inclinado en este caso, y especialmente después, como tú comentabas, del asesinato de la diputada laborista Jo Cox, se había inclinado más hacia el permanecer, ¿no?, en la Unión Europea. Bueno, después de todo esto y de todos los análisis exhaustivos que se están haciendo desde la mañana, hemos escuchado a David Cameron, a Mariano Rajoy. ¿Qué es lo último que estamos conociendo? Bueno, el Parlamento Europeo ya ha anunciado que va a celebrar una sesión plenaria extraordinaria el próximo martes para abordar el escenario que se abre ahora después de que los británicos hayan apostado por esta salida de la Unión, durante esa sesión que va a coincidir con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, que se va a celebrar en Bruselas.
Exactamente, que ya estaba prevista y que se iba a celebrar.
Estaba prevista. De hecho, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno de Funciones español, ya ha dicho que se va a reunir con todos los líderes para abordar y preparar ese Consejo de Estado. Bueno, pues como digo, en paralelo también va a tener lugar esa sesión plenaria extraordinaria para abordar, ¿no?, toda la situación que se viene encima después de este anuncio. También, por otro lado, bueno, pues empezamos a tener, desde primera hora de la mañana, por supuesto, esas reacciones. Uh-huh. Por cierto, que los ministros de Exteriores de los países fundadores de la Unión también se van a reunir, lo van a hacer mañana en Berlín. Uh-huh. Esto va a ser un trasiego constante de las personas implicadas, instituciones, autoridades en este ámbito, desde hoy mismo, por supuesto, y durante todos los próximos días y la próxima semana.
Es que no existe precedente. Desde que se fundó la Unión o se empezó a conformar la Unión Europea, no existen precedentes. Y entonces es todo un poco nuevo. Hay que ver qué tipo de mecanismos son los que hay que poner en marcha, qué tipo de negociaciones. Lo comentábamos hace un ratito con los distintos expertos con los que hemos hablado. Es que hay cosas, los caladeros de pesca, por ejemplo, los seguros sanitarios, todo ese tipo de cosas que a lo mejor siempre nos fijamos en los grandes mercados y demás, son flecos que hay que ir determinando de qué manera se van a solucionar, ¿no?
Cuestiones de la vida ordinaria, ¿no? También decía otro experto, se refería a los Erasmus, ¿qué va a pasar con estos títulos?
Por ejemplo.
Bueno, igual no caemos hoy en esto de que se está dando el batacazo en las bolsas y que miramos todos hacia la economía.
Nos quedamos con las grandes cifras y luego es verdad que hay muchas cosas que nos podrían parecer domésticas, pero que hay que solucionar porque se quedan en una especie de limbo donde no se sabe muy bien lo que va a pasar.
Efectivamente, bueno, pues dentro de todas esas reacciones e interpretaciones que están llegando por parte de otros países europeos a esta salida de Reino Unido, la canciller alemana Angela Merkel, que también ha citado hoy a los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para analizar las consecuencias del Brexit. Es verdad que Alemania, dentro del corazón de Europa, es uno de los países donde todos nos fijamos como referencia, ¿no?
Pues sí.
Porque llevan el timón de la Unión Europea. Una de las interpretaciones, valoraciones que ha hecho, como no podíamos esperar, esto sí me lo creo, es la del virtual candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que considera hoy grandioso que los británicos hayan recuperado su país al votar por la salida del Reino Unido.
Bueno, luego creo que hay reacciones ya del famoso efecto contagio, ¿no?
Efectivamente.
Marine Le Pen está pidiendo ya un referéndum también para Francia, evidentemente en Escocia también están pidiendo referéndums. Esto va a ser un no vivir, compañera.
Un no vivir. Vamos a estar con reacciones y reacciones y pendientes también de Gibraltar, porque, bueno...
Alguien que Picardo a todo esto.
Picardo ha utilizado vía Twitter, ha hecho uso de esta red social para decir que los británicos superaron retos mayores y que ahora es la hora de la unidad.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo esto. Vamos a estar muy atentos, como no puede ser de otra manera, a los boletines informativos y al informativo de las 2 de la tarde. Gracias, Nieves. Saúl Montes, qué gran ayuda, hijo mío, hemos tenido contigo toda la mañana. Hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos vivido desde las 8.
Recapitulamos brevemente. 52% de los británicos han votado para irse, 48% para quedarse. En concreto, 17.410.742 votos frente a 16.141.241, casi 1.200.000 votos por encima. David Cameron comparecía y señalaba la voluntad de que se cumpla la decisión del pueblo británico. La voluntad del pueblo inglés es una instrucción que debe ser cumplida y no puede ser tomada en vano. Muchas cosas han sido dichas por muchas organizaciones en todo el mundo. Así que no hay duda sobre la consulta.
Esto hay que recordar que efectivamente el resultado de esta consulta no es vinculante, pero eso en teoría, pero en la práctica lo es, porque si alguien convoca este referéndum y luego no cumple lo que decide el pueblo, está muerto. Vamos.
Y el Reino Unido tiene una firmísima tradición democrática y desde luego que se va a cumplir. Por regiones, ¿quiénes votan por quedarse y por irse? Escocia vota por quedarse, Irlanda del Norte vota por quedarse, votan por irse Gales y votan por irse los ingleses, a excepción de Londres. Y por cierto, sobre Escocia, Tony Blair acaba de hablar, el ex primer ministro, dice que esto va a poner presión para que se celebre un nuevo referéndum. Y quien va a ser ex primer ministro en 3 meses es David Cameron. Pero el pueblo británico ha tomado una decisión clara. Y por eso el país necesita nuevo liderazgo para seguir en este momento. Voy a hacer todo lo que pueda en este momento como primer ministro, en los próximos meses como primer ministro.
This is not a decision I've taken lightly.
Por eso no voy a seguir siendo el capitán que lidere esta nación. Esta no es una decisión que he tomado a la ligera.
Pues no la ha tomado a la ligera, pero la ha tomado.
Y en el otro bando es donde también tenemos reacciones. Por una parte, escuchábamos hace unos minutos cómo abucheaban a Boris Johnson, quien está compitiendo por el liderazgo del Partido Conservador con David Cameron. Por cierto, fueron compañeros de clase en Eton, han tenido una carrera paralela a lo largo de toda su historia y ahora nuevamente vuelven a enfrentarse. Y a quien escuchábamos esta mañana era el líder del Partido por la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage, que ha sido uno de los principales valedores. Esto era lo que decía. Espero que esta victoria eche abajo este proyecto vil y nos lleve a una Europa de estados soberanos, comerciando juntos, cooperando y deshagámonos de la bandera, el himno, Bruselas y todo lo que fue mal. Nombremos al día 23 en nuestra historia como el día de nuestra independencia. A la espera de reacciones ya en los mercados, que es lo que nos queda.
Muchísimas gracias, Saúl, un magnífico trabajo. Enhorabuena. Llegan las noticias ya a Onda Madrid. Después ya intentaremos recuperar el pulso habitual de hoy en Madrid, que hoy está un poquito alterado a consecuencia de este sí al Brexit del Reino Unido.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.